Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina.
Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Hola amigos, bienvenidos a Historicismos, el programa de radio de los estudiantes de la maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les saluda Santiago Estrella.
Y yo Sofía Esteves, y quiero contarles que hoy tenemos un invitado especial, Santiago Cabrera Jana. Él es profesor de la universidad y nos va a presentar su nuevo libro, Soberanías Enfrentadas.
El Canelazo, un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos.
Amigos, buenas tardes, estamos a buenas noches, en realidad estamos acá en un nuevo episodio de Historicismo y en este segmento que hemos llamado El Canelazo, que es la entrevista a los historiadores que nos acompañan, y en este caso tenemos alguien muy especial, alguien muy apreciado por todos los que estamos estudiando la maestría en investigación histórica. Y a propósito de su nuevo libro, es nuestro profesor Santiago Cabrera Jana, y su libro es este que tenemos acá, que es Soberanías Enfrentadas, Transiciones Políticas del Municipio de Quito entre 1813 y 1830. Nos acompañan en este programa, en este segmento, nuestros dos compañeros de Cuenca, Daniel Veintimilla y Brian Loja, y además Sofía Esteves. Antes de dar el paso a nuestro compañero Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes en este momento en que eres padre de un nuevo hijo y de un nuevo libro?
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este libro. Gracias a Sofía, a Santiago, a Daniel y a Brian por la conversación. Bueno, en realidad pues... Tú has hecho un símil muy, muy, muy atinente a lo que uno siente cuando pues, termina de, no de escribir, sino cuando ya ve el libro pues, impreso, ¿no? Mucha emoción y también sentimiento de que el sacrificio y la energía invertida pues, se ha pagado, ¿no? Y ya el libro pues, tendrá su propio destino, ¿no? Ya veremos qué tipo de recepción tiene en el público lector, y pues ya con otras ideas en mente para reflexionar un poco más adentro del periodo histórico del cual me ocupé en ese libro.
Porque hablamos de 1813 y 1830 es la parte más intensa de la historia del siglo XIX. Todo el siglo XIX fue muy intenso, pero esta es como que la época de definiciones, ¿no? De las primeras definiciones. Pero antes de llegar a hablar del libro como tal, ¿qué te llevó a estudiar historia? Eso siempre me parece que es algo interesante, porque no es tu primera carrera, no fue tu primera opción intelectual. En realidad fue la comunicación, pasaste por historia, estudios de la cultura, pero eres historiador. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Qué te llevó a ser historiador?
Sí, yo hice mis estudios de pregrado en comunicación social. Y en ese momento había... en las universidades el interés de definir un campo que trataba de ser periodismo, pero a la vez ser un poco más que el periodismo. Uh-huh. Y a eso le llamaron, pues, en la universidad donde estudié, comunicación social, con énfasis en algo que se llamaba el desarrollo, ¿no? Y era un poco tratar de formar profesionalmente en términos de pensar la comunicación y el periodismo atada a una visión más crítica de la sociedad y vinculada a un proceso que de alguna forma en los años 90 moldeó el campo de las ciencias sociales y de las humanidades en el Ecuador y en América Latina, que fue el despertar de la movilización indígena, ¿no?
de 1990, hablamos. Exactamente. Que fue algo impresionante, ¿no?
Entonces, la formación de nosotros, hablo de mi promoción en esos años, estaba orientada a eso, ¿no? A redefinir el campo de la comunicación como una posibilidad de darle voz a este actor tan poderoso que en esos años había surgido. Luego, cuando yo me gradué, buscaba hacer estudios de posgrado, de maestría, y fui primero a Flaxo y después me interesé por la convocatoria de la maestría de estudios de la cultura aquí en la Universidad Andina. En realidad, ¿qué definió lo uno o lo otro? Pues que la Universidad Andina respondió antes, ¿no?, a mi solicitud de postulación, y decidí pues aceptarla, ¿no? Hice una tesis de maestría interesado en la religiosidad popular urbana, y estudié una advocación de los años 90 que empezó a surgir en el Ecuador con mucha fuerza, y es la devoción al Divino Niño, ¿no? La preocupación mía estribaba en pensar cómo es que esta devoción colombiana, que había nacido en el barrio 20 de Julio, empezó a filtrar la cultura popular del Ecuador y de la ciudad de Quito especialmente, incluso ganándole cartel a advocaciones más antiguas, ¿no? Y preparé una etnografía, ¿no? Salí de la maestría, me quedé sin trabajo, pues porque todos o la mayoría nos quedamos sin trabajo cuando decidimos
estudiar una maestría.
Y un profesor mío de la maestría de estudios de la cultura, el profesor Guillermo Bustos, me llamó un día por teléfono y me dijo: tenemos la posibilidad de incorporar a un investigador que recoja unas fuentes de archivo para un par de estudiosos alemanes, y he pensado en ti, me dijo. Entonces me permitió eso, meterme en el mundo de los archivos, ¿no?, encarar desde mi realidad de no historiador la realidad de buscar fuentes documentales, enfrentarme a la dificultad de, a ratos, burocrática, institucional, de los archivos, y también a la dificultad de encontrarse con un montón de documentos sin saber uno qué mismo está buscando, ¿no? Pero eso me ayudó muchísimo para comprender la importancia, por un lado, de los documentos como testimonios del pasado, y aprender, si se quiere, en ese momento de manera empírica, a consultarlos, ¿no? Luego de aquello, me reclutaron en la Universidad Andina como asistente del Departamento de Historia, del área de Historia, y allí fue entonces cuando surgió la necesidad de estudiar Historia, ¿no?
¿En un doctorado?
Yo hice el doctorado porque ya me había formado a nivel de maestría. Uh-huh. Y en la búsqueda del doctorado, pues opté por hacerlo en la Universidad de San Paulo, en el Brasil.
Vamos a hablar de eso, pero por el momento quisiera que Sofía lea un poco el perfil de nuestro profesor, el doctor Santiago Cabrera Jara.
Sí, buenas tardes con todos. Aunque Santiago ya nos dio un abrebocas justamente de su trayectoria, contarles un poco que, justo como él comentaba, él es doctor en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Actualmente es profesor del área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y especialmente, y esto sí como recalcarlo, obtuvo el segundo lugar en el premio tesis de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanidades en el 2019. Además, ganó junto a Ángel Almarza Villalobos el Premio Nacional de Historia Bicentenario de la Villa del Rosario. Eso, entre otras cosas muy importantes que en este caso ha logrado Santiago, y que es un lujo también contar con él hoy día en este programa.
Santiago, una pregunta: ¿qué tal Brasil? ¿Qué tal Sao Paulo? Sao Paulo es una de las mejores universidades del mundo. Y está no sé si son válidos de estos rankings, pero usémoslos. Está rankeado como la mejor universidad de Latinoamérica en el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Además hiciste, perdón, con João Pimenta,
sí,
¿no? Eso ya es palabra mayor.
Esa es una historia un poquito interesante de contar como anécdota. El año 2009 yo estaba a cargo del Congreso de Historia que se había hecho en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional, en conmemoración a los 200 años de la Junta del 10 de agosto de 1809. Y yo era, pues, como les he dicho a ustedes, en esa época, joven y sexy, ya lo que tienen ante ustedes es ya los residuos, lo que ha quedado,
¿no? Perdóname, nosotros los que estamos caminando de los 60 años, rechazamos ostensiblemente esa afirmación. Es una cosa que me reía mucho, mis profesores son menores a mí.
Una manera de decirte que estaba yo en un momento de mi formación intelectual en la que no tenía mucha idea de el tamaño de el campo de los historiadores en América Latina, ¿no? Habían llegado muchísimos historiadores, yo tenía a mi cargo la Secretaría del Congreso y nunca logré darme cuenta del tamaño, ¿no? Aún ahora, cuando reflexiono en ese congreso, pienso que era una cosa, pues, demasiado grande como para poder conocer a todos, ¿no? Pero había llegado al Congreso de Historia como parte de un simposio temático sobre independencias, un historiador joven llamado Joao Pimenta, mi profesor titular en la Universidad de San Paulo, y él había logrado, pues, establecer contacto visual conmigo. Me había visto en alguna parte dando vueltas, ¿no? y tal vez en el Teatro Nacional en alguno de los actos. Y sin saberlo yo, unos años más tarde le escribí a Pimenta, ¿no? Encontré su correo electrónico en la página web de la Universidad de San Paulo y no me había dado cuenta que yo tenía su correo electrónico de la base de datos que salió del Congreso de Historia. Pero le escribí, me presenté y le dije, bueno, tengo interés en estudiar historia. Y él me escribió un correo diciendo, me acuerdo muy bien de ti, tú eras quien estaba a cargo del como secretario del Congreso de Historia, y por supuesto estás invitado al Departamento de Historia y al doctorado, ¿no? Solamente piensa un poco en el tipo de proyecto de investigación que tú quieres realizar, ¿no? Y eso fue para mí un gran desafío, porque en ese punto yo no sabía, en realidad, no tenía en mi mente todavía un proyecto de investigación. Lo que yo quería era estirar hacia atrás el estudio de la religiosidad popular y estudiar devociones en algún contexto de la historia del Ecuador. Y cuando le dije esto a Pimenta, él me dijo, pues, interesante, pero eso no califica. No, eso no hacemos aquí. No, piensa otra cosa. Volví a pensarlo. Obtuve información sobre el grupo de estudio de Pimenta en relación al tipo de trabajos que sean allí. Trabajo sobre la independencia de Hispanoamérica, y entonces pensé en estudiar devociones vinculadas a la independencia, entre ellas la Virgen de la Merced, uh-huh. Que es una virgen muy asociada a los ejércitos y a las luchas de independencia. Pero decidí abandonar aquello porque en una conversación con Guillermo Bustos, él me dijo, tal vez se debe profundizar en el estudio del municipio, y esa podría ser una tesis interesante. Como yo les comenté cuando presenté el libro, yo después recibí de manos de Guillermo un texto de Enrique Ayala que se llama El municipio en el siglo XIX, que entiendo es una conferencia que el profesor Ayala dio en algún momento y que se transcribió. Y entonces ahí hay unas bases descriptivas sobre el funcionamiento del municipio, y decidí, bueno, yo voy a darle a estas bases que son muy descriptivas una encarnación más política. Y fue así que el proyecto agarró densidad y se presentó en la Universidad de San Paulo. Lo escribí en los años posteriores. Yo me gradué en 2017, entré a la USPI el año 2012. Y el 2018, cuando ya se entregó la tesis, el Departamento de Historia de la USPI lo presentó entre el grupo de las tesis que el departamento consideraba que podía merecer el premio anual de las tesis, ¿no? La tesis no ganó el primer premio, pero ganó el segundo lugar, ¿no? La mención honoraria, y eso, pues, digamos, puedo contar de cómo fue el camino, ¿no? En San Paulo, sí.
Daniel, no sé si Daniel, Brian, algo quisieran preguntar ustedes a la distancia desde Cuenca.
Santiago, muchísimas gracias por la presencia. Es un gusto siempre tenerle conversar con usted, ¿no? Justamente hablando del tema de Brasil, ¿no? Y del Departamento de Historia de la Universidad de São Paulo, había escuchado que el texto, ¿no? que hoy tenemos el agrado de presentar se compone de varios capítulos, y estos capítulos han sido publicados, ¿no? Han sido publicados en distintas revistas. Eso me lleva a plantear, a pensar un poquito en cómo es ese proceso de investigación, de escritura, de publicación, de una vuelta a la construcción para un texto mucho más amplio como es este. Y de hecho el último capítulo del texto fue específicamente creado para este texto, para esta presentación del libro. Entonces, ¿cómo es, Santiago, más o menos este proceso de escritura, ¿no? De conformación, de construcción, ya que ha sido publicado, ya que ha sido leído? Supongo que ha tenido muchas retroalimentaciones de colegas. ¿Cómo ha sido este proceso, Santiago? Gracias una vez más.
Bueno, gracias a ti, Daniel. A ver, la tesis constituye, pues como todos sabemos, un esfuerzo intelectual supremo, ¿no? Uno invierte mucha energía intelectual, personal, afectiva incluso, para poder escribir un trabajo de este tipo, y tal vez pudiera ser en algunos casos el único trabajo que alguien va a escribir en esos términos en su vida. Yo escribí mi tesis más o menos, hice una investigación que duró más o menos unos 5 años.
La investigación.
Sí. Y luego estuve obligado por las propias necesidades del programa y del laboratorio de Historia del Sistema Mundo, así se llama el laboratorio que preside o que dirige el profesor Pimenta, a publicar una parte de ese trabajo, ¿no? Y entonces agarré en ese momento una parte teórica de la tesis y se publicó en la revista Almanaque de la Universidad Federal de San Paulo, para cumplir, como digamos, el requisito de que tenía el programa doctoral, tener una publicación. Sí. Demoró mucho, Daniel, en términos de que cuando uno está haciendo una tesis está abocado al trabajo paralelo de buscar bibliografía, recopilar fuentes, reflexionar y al mismo tiempo escribir. Y es un trabajo muy duro, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Y cuando uno decide con cierto estoicismo y mucha paciencia meterse en esa lógica que es leer, buscar fuentes, escribir, leer, buscar fuentes, escribir, a la larga el trabajo sale, ¿no? Pero hay que ponerle mucha cabeza y mucho tiempo, ¿no? Pero lo que sale es un producto, digamos, que obedece a unas circunstancias de producción que son unas y no son las mejores, porque en América Latina hacer una tesis de posgrado y de doctoral implica hacer varios renunciamientos, ¿no? Laborales, de trabajo, sentimentales, familiares, de todo tipo, ¿no? Bueno, en esas condiciones uno produce un texto y trata que ese texto sea lo más legible y analítico posible para que logre pasar el filtro de los tribunales de tesis que revisan los materiales y que los aquilatan, pues. Pero digamos, ese texto cumple con esas necesidades, pero luego puede convertirse en otra cosa, ¿no? Y entonces, obsesionado como yo estuve y estoy por la publicación, ¿no? Desesperado, entonces destripé la tesis, ¿no? Y la convertí en varios capítulos, en varios artículos cortos que he presentado en varias revistas, todas ellas de fuera del Ecuador, ¿no? Y claro, cuando uno la somete a esas revistas dicen, bueno, qué bueno que esto sea una tesis, qué bueno que usted se haya graduado, pero vamos a volver a someter este trabajo a una revisión de pares, ¿no? Y eso no debe ser visto como una carga, no debe ser visto como una situación anómala, debe ser visto más bien como una oportunidad para mejorar aquello que a lo mejor la tesis pudo mejorar, pero que debido a las condiciones en las que se produjo, no logró hacerlo, ¿no?
Y además a nivel de edición mismo, ¿no? O sea, hay una preocupación para que la edición salga mejor, para que el artículo salga completo.
Sí, a nivel, ¿no?, editorial, pero también a nivel de la reflexión, ¿no? O sea, la oportunidad de volver a repensar lo que uno dijo, de volver a reflexionar en lo que uno pensó y en lo que uno escribió, no debe ser desaprovechada, ¿no? Tiene que más bien ser recibida con mucho optimismo, ¿no? La oportunidad de hacerlo. Y entonces, de los 6 capítulos, 5 se publicaron en revistas internacionales, pero no había en el Ecuador un texto que circulara en el contexto local, ¿no? Y entonces, La tesis se destripó, se presentó como artículos independientes, se volvió a unir y ahí adquirió otra forma, ¿no? Otra morfología.
O sea, si yo agarro este libro y agarro la tesis, estoy viendo algo totalmente, no totalmente diferente, pero bastante modificado.
Algo distinto. ¿No? Algo distinto.
A nivel también de lenguaje, puede ser, o del,
sí,
o
a de nivel la de reglamentación lenguaje,
de la redacción académica.
A nivel de su análisis, a nivel de nuevas fuentes que incorporé, ¿no? A nivel de otra bibliografía que durante 5 años que duró el proceso se publicó y que tenía que ser incorporada, ¿no? Entonces, es un trabajo distinto.
Pero es fascinante, ¿no? Porque uno está dándole vueltas y vueltas y vueltas a un tema que uno entendería que con una tesis doctoral podría estar agotada y nada se agota.
El sentido de la escritura de la historia parte del precepto de que siempre está reescribiéndose, siempre está reinterpretándose. ¿No? Y entonces el libro se produjo como les estoy comentando. Al final me metí por inquietud del profesor Juan Maihuasca en un contexto en el que me parece que le faltaba el libro, ¿no? Que es pensar qué pasó cuando esto que llamamos la República del Ecuador rompe con el modelo centralista de la Gran Colombia y decide segregarse y crear un Estado llamado el Estado del Ecuador en Colombia para volver a confederarse a la República de Colombia, ¿no? Y entonces ahí lo que yo hice fue básicamente comparar cómo es que estos territorios se incorporaron a la República de Colombia y cómo es que salieron. Es decir, cuáles fueron los términos contractuales de esa asociación política. Porque finalmente estos eran territorios, se nos ha dicho, yo digo a ratos un poco ficcionalmente, que fueron liberados. Y eso implica que alguien liberó a otro porque ese otro no tenía las condiciones para hacerlo. Pero lo que en realidad ocurrió es que se produjo una negociación con poderes locales, municipales preexistentes, a quienes había que convencerles para que consientan unirse en una estructura mayor. Y luego, ¿cómo salieron de esa asociación y cómo quedaron otra cosa? ¿No? Entonces, un poco el capítulo sexto cierra esa parte cuando estudia las condiciones de invención de lo que yo llamo el Estado del Ecuador en Colombia, de su invención, en el Congreso de Riobamba de 1830.
Esa palabra invención es sumamente interesante y es una palabra que está muy, muy usada, me parece, dentro de lo que tiene que ver con la historia, pero hay algo que...
Sí,
que,
justo, que, bueno, Santiago nos contó un poco en este caso que trata el libro, pero para las personas que en este caso de partida ven por primera vez el libro, me gustaría que les cuentes qué quieres tú decirles con el título, porque obviamente es lo que primero cautiva, ¿no? ¿Qué significa esto de soberanías enfrentadas?
Soberanías enfrentadas en realidad alude a un momento de todo este proceso complejo que lleva a unos territorios que pertenecían al Imperio Español a constituirse en entidades políticas después de la crisis de los imperios peninsulares, ¿no? Y es un momento en el que se está creando un nuevo orden, así llamado orden republicano, pero que se crea bajo el precepto de que la novedad, que es la república, porque hasta ese momento no se habían ensayado en Hispanoamérica repúblicas, esta novedad tiene que vérselas con estructuras administrativas y de poder y también culturales que preexistían. Son los viejos cabildos, luego convertidos en ayuntamientos por la Constitución de Cádiz y luego convertidos en poderes municipales. Entonces, estas estructuras ya ejercían una autoridad, expresaban su voluntad política a través de lo que llamamos el municipio. Y por lo tanto, la novedad republicana tenía que vérselas, tenía que negociar con esas estructuras. Es a lo que llamo el enfrentamiento de soberanías. Las soberanías municipales antiguas, viejas, acostumbradas a consentir que el rey en su momento les gobernara de cierta forma, a consentir que la constitución les diera determinados marcos funcionales de ciudadanía y de legalidad, y luego también a consentir el que una estructura nueva llamada república las asimilara o las hiciera parte de sí, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, eso constituye una negociación, pero un enfrentamiento de soberanías. y en los años que van desde 1820 hasta más o menos 1825-26, la estructura que llamamos República de Colombia o Primera República de Colombia tiene que vérselas todo el tiempo con una negociación con estos poderes municipales, no solamente en lo que ahora llamamos el Ecuador, que era el Distrito del Sur, sino también en el norte, en Venezuela, también en el centro, en lo que ahora es Colombia. Todo el tiempo la República de Bolívar está negociando, está entrando en tensión, se está enfrentando con estas estructuras de poder llamadas municipios, y por eso el texto se llama Soberanías Enfrentadas. Es decir, lo que me interesaba no era tanto contar una historia a partir de los próceres, a partir de los caudillos, sino a partir de los recursos políticos y de los lenguajes que utilizaron estas estructuras de gobierno civil, como los municipios, para poder establecer de qué manera, bajo qué condiciones, en qué términos se asociaban a lo nuevo que es la República, reteniendo lo viejo, que era sus propias capacidades para decir, bueno, hasta aquí llegamos con este orden, con esta asociación, ahora hacemos otra cosa, nos organizamos de otra manera, persisten nuestras necesidades y nuestros deseos por sobre lo que la República quiera hacer o quiera definir. Entonces, eso solamente se podía entender desde mi punto, desde el punto de enfoque que yo escogí, a partir de pensarlo como luchas, por definir cuál es el origen de la soberanía republicana, ¿no? Y esto está en las constituciones. Se decía, bueno, el origen es el pueblo, o los pueblos, o el origen está en la nación, que es un abstracto, ¿no?
Mejor suena pueblo.
Y se partía del hecho de que si los pueblos, a través de sus poderes municipales, consentían la unión en la república, entonces ese consentimiento era revocado para que la república pudiera existir. Es decir, no se podía disolver por el mismo proceso por el cual se creó. Pero en realidad los municipios retenían todo el tiempo esa capacidad y todo el tiempo condicionaron al orden republicano hasta llegar a desbaratarlo luego de la convención de Ocaña del 28 para crear nuevas estructuras, como el caso del Estado del Ecuador, como el caso de Venezuela,
¿no? Santiago, hay una cosa que también como me llama la atención teniendo en cuenta el tema del término, ¿no? Tú decías lenguajes y justo esto de soberanía, ¿cómo se concibe hoy día y cómo se concebía en aquel tiempo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el tema de la soberanía sirve para justificar, por ejemplo, las incursiones militares o para ponerlas en duda inclusive. Entonces me interesaría como que trates de explicarle un poco a la gente, tú que eres experto en el área, cómo este término mutó, ¿no? ¿Cómo se veía antes y cómo, cuáles son las diferencias con el de hoy, ¿no?
Bueno, tal vez decir que a inicios del siglo XIX el gran problema por el cual se parte el imperio español es básicamente un problema de la soberanía, ¿no? Es decir, desde la visión más absolutista de lo que es el imperio, de lo que es el reino, el soberano es el rey. Y esa soberanía no se discute, ese poder no se discute, ¿no? Los pueblos ejercen también un cierto tipo de poder, que es un poder basado en el consenso de la comunidad, pero ese poder codepende de la soberanía del rey. El rey es el que la administra, el rey es el que la controla, el rey es el que provee las leyes. Nuestro consenso en relación a quién nos gobierna depende de que esa persona que nos gobierne ejerza de manera virtuosa su poder, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que llamaríamos en el contexto del viejo régimen el buen gobierno. El rey nos gobierna porque es bueno, quiere nuestro bien. Pero cuando en 1808, después de las abdicaciones de Bayona, que son cuando Bonaparte invade la península y provoca la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII, y luego que Fernando VII le entregue la corona a José Bonaparte, entonces los pueblos entienden que se ha producido una crisis de soberanía. ¿Por qué? Porque José Bonaparte no es parte del acuerdo por el cual las comunidades permiten ser gobernados por el rey. Es un señor que no tiene ningún antecedente real ni nada. Y entonces deciden echar mano de una alternativa teórica que está presente en toda la estructura de la doctrina del gobierno del imperio español, que es la idea de la retroversión de la soberanía. Es decir, cuando el rey no está, en su ausencia, su soberanía, su poder, o la soberanía y el poder que nosotros le dimos, vuelve a nosotros. Es lo que se llama la retroversión de la soberanía. Bueno, si vamos avanzando un poco más en la historia, vemos que el problema no se resuelve y que esta soberanía que ha vuelto a los pueblos comienza a ser utilizada por comunidades políticas a lo largo de Hispanoamérica de manera distinta. Y les permite crear una serie de alternativas políticas, juntas de gobierno, poderes provinciales, pequeñas estructuras o pequeños estados, que van a entrar todo el tiempo en conflicto con un imperio, el imperio español, que logra restablecerse de la crisis causada por la invasión napoleónica y que luego entiende que estos pueblos que están ejerciendo unos derechos, un poder, unas voluntades que antes no tenían y que les fue dada por la Constitución de Cádiz, entonces tienen que devolverle al soberano esa autoridad. Y como nadie al que le dan derechos quiere devolver esos derechos, entonces se produce el conflicto armado. Entonces estos pueblos son empujados a independizarse, pero al independizarse de España van llevando este pedacito de voluntad política llamada soberanía. Y luego se ponen a negociarla todo el tiempo para ir creando estructuras políticas en función de los intereses creativos de quienes tenían las mejores condiciones para hacerlo. En el caso del Río de la Plata, el experimento político de las Provincias Unidas, uh-huh. o en el caso del norte, la República de la Gran Colombia.
Daniel, tú querías preguntar algo. Estás con la mano ahí levantada, ansioso.
Sí, justamente va más o menos con la línea que proponía Sofía, ¿no? Me interesa mucho en textos como estos tan ricos conceptualmente, me interesa mucho el tema de la utilización de la semántica. Entonces en este texto se ve mucho, se puede apreciar mucho el uso de términos como ayuntamiento, por ejemplo, municipio, cabildo. Digo, a simple vista parecería que podemos utilizarlos como sinónimos. Sin embargo, hay una maquinaria institucional mucho más profunda que se puede explicar, y yo creería que eso es uno de los puntos fundamentales del texto, ¿no? Explicar en estos términos que a simple vista podríamos decir que son iguales en su concepción. Entonces, Santiago, quizás un poco detallar estos términos que están muy ligados a la institución, ¿no?
O sea, tienen una dimensión histórica, ¿no? Es decir, los cabildos fueron la estructura básica de la administración colonial, ¿no? Es decir, lo sabemos por los estudios de historia colonial. La conquista solamente es posible a partir de la fundación de ciudades, ¿no? Una ciudad se crea para reducir la población, para administrar el espacio y para crear de alguna manera presencia en un territorio, ¿no? ¿Cuál es la unidad básica de administración de una ciudad? Es el cabildo. Entonces, los cabildos, la palabra cabildo es la voz que obedece, digamos, a esa estructura en el viejo régimen, ¿no? Cuando se produce la crisis de 1808 y la alternativa de su respuesta es la convocatoria a las Cortes de Cádiz y se crea este instrumento político sin precedentes llamado la Constitución de Cádiz, entonces los cabildos adquieren un giro, digamos así, en cuanto a su significado, y devienen en ayuntamientos, que son más o menos la misma estructura administrativa del viejo régimen, pero con atribuciones constitucionales, es decir, que sus prácticas políticas ahora son legalizadas por algo llamado la Constitución, que además de esas viejas prácticas les otorga otras, entre ellas las de hacer elecciones.
La representación.
Exacto, formalizar la representación del territorio a través de elecciones. Hasta ese momento las elecciones no estaban formalizadas, no estaban uniformadas. Nadie elegía a nadie en un cabildo colonial. Quien tenía los recursos para comprar el cargo lo compraba. Y ya los que habíamos comprado el cargo nos veíamos las caras y entonces nos sorteábamos los cargos dentro de esa corporación llamada cabildo. Cuando viene la Constitución de Cádiz, entonces se dice, no, vamos a elegir a los representantes de los ayuntamientos y también a los representantes
de esos territorios a las cortes. Entonces, eso ya se llama ayuntamiento. Y luego, ya en el contexto republicano, la voz comienza a ser desplazada por el concepto de municipio, que es la estructura, la misma estructura vieja, cargada de significado en el contexto de la Constitución de Cádiz, pero ya en el contexto republicano, donde el municipio tiene, por ley, una serie de atributos que antes los tenía de manera no formal y que ahora se van convirtiendo en atributos que son incluso obligaciones. Eso sería el municipio. Entonces, de cabildos a municipios, lo que hay es un tránsito que nos lleva más o menos desde el periodo borbónico hasta 1830, donde lo que vemos es que el elemento común es la retención de unas formas de decisión política que van más allá y que están muy atrás. Es a lo que en la propia voz de los actores que yo estudio se llama soberanía primitiva, es decir, esta forma de reunirse, de convocarse, de convocar a todo mundo, reunirnos en una sesión plenaria y decir, no importa que haya leyes, no importa que haya reglamentos, nosotros decidimos actuar de A o B manera y en función de aquello entonces enarbolamos una proclama y así actuamos.
Una de las cosas interesantes, sobre todo en el primer capítulo, cuando hablas cuando escribes sobre las cortes gaditanas, y tiene que ver con cómo hacemos la representación. Y empieza a ver algo, no sé si es que es el comienzo en realidad, pero por tu texto me pareciera que sí. Es el censo. Comenzamos a trabajar sobre censos y eso me pareció yo cuando entendí este proceso en tus clases y ahora con el texto, uno dice, acá comienza la cuestión de ver cómo regulamos a la población, la cantidad de personas que deberían ser la representación según la cantidad de pobladores, en el momento inicial de la conformación de Ecuador, de la invención de Ecuador. Todas las representaciones querían ser por igual, independientemente de la cantidad de gente, pero la idea de hacer censos, ¿no? Que nos remite al tema bíblico del censo cuando Jesús, ¿no?
Y que cuestiona también el tema de la ciudadanía, ¿no?
Claro.
¿Quién es ciudadano y quién no?
Sí, porque, esa ciudadanía política que aparece con la Constitución de Cádiz nos muestra un elemento que para todos nosotros, y ahora pensando en la política del siglo XXI, es más o menos lo mismo, ¿no? Las novedades políticas solamente pueden ser posibles si apelan a lo viejo, a lo que queda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ciudadanos? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos vecinos. Entonces los vecinos se vuelven ciudadanos. ¿Quién define a los vecinos? Bueno, cada comunidad que defina quiénes son los vecinos y por lo tanto quiénes son ciudadanos. ¿Y cómo sabemos cuántos ciudadanos hay? Bueno, no los podemos contar ahora, pero seguramente había conteos previos, todos de tributos. Entonces, utilicen eso para definir la nueva ciudadanía. Entonces, lo viejo define lo nuevo, ¿no? Lo mismo ocurre todo el tiempo. O sea, la política es más un laboratorio donde uno experimenta con cosas.
Ese es el tema, ¿no?
Que un lugar donde se aplican cosas que ya, cosas que están teóricamente diseñadas, ¿no? La práctica política del pasado es la que define lo que se hace en el futuro. Es más o menos esto. Como lo hicimos antes, lo vamos a hacer ahora. Esa es un poco la presencia de la soberanía primitiva, ¿no? O sea, así como lo decidimos antes, lo vamos a decidir ahora. Y si nos decidimos sumariamente en una reunión, en un cabildo, que nos vamos a juntar, pues ahora decidimos que nos vamos a desjuntar. Y punto. Y los términos en los cuales lo hacemos, así como los términos en los cuales se crean los ciudadanos, van a depender de nosotros. Es decir, finalmente pueden haber leyes, pueden haber marcos constitucionales. Quien define quiénes son ciudadanos son las comunidades, en función de sus propios intereses, de sus propias lógicas, de sus propias condiciones, que como vemos en el contexto hispanoamericano, pues no eran las mismas, ¿no?
Este es uno de los temas fascinantes de tus clases y del texto, es la idea de la experimentación política, ¿no? De no saber a dónde vamos, pero estamos yendo. Se sabía de la trascendencia del momento, ¿no es cierto?
Exactamente.
Pero no sabía, no había ningún tipo de experiencia en el mundo, casi, ¿no? Un poco la República Francesa, un poco la estadounidense, pero todavía era una cuestión, ¿cómo hacemos? ¿A dónde vamos? Eso me pareció una de las cosas más fascinantes como conocimiento. De...
Sí, sí, sí. Y hay mucho de eso incluso en la política actual, es decir, experimentar con algo. Si uno ve la política del siglo XXI en el Ecuador, el régimen que tenemos ahora, ¿en qué medida está experimentando con las formas o con las maneras como les ha ido a las otras repúblicas? Uh-huh. Y se trata siempre de copiar algo para crear algo parecido, pero no tan parecido, o sea, una especie de política, una especie de copia a la ecuatoriana, ¿no? De una serie de elementos que están muy presentes en la política internacional. Lo mismo ocurre en el contexto hispanoamericano. Todo el mundo está viendo quién es, qué está haciendo el otro y qué de aquello que estoy mirando puede servirme a mí para cimentar una cosa llamada orden republicano. Eso explica, por ejemplo, las transacciones de Bolívar, ¿no? Una de las preguntas que indirectamente el texto trata de responder es ¿por qué Bolívar era tan, tan querido en el sur y no tanto en el centro ni en el norte de la República de Colombia? Bueno, Bolívar era querido en el sur porque transaba todo el tiempo con los municipios, sobre todo con las cabeceras departamentales. Es decir, la estructura teórica de la República de Colombia, que tenía leyes modernas, todo el tiempo se veía cuestionada por las prácticas locales que se tramitaban a través de los municipios. Entonces, si es que había una ley de libre comercio que no podía aplicarse, por ejemplo, en la provincia de Guayaquil, porque allá los grandes productores de cacao tenían sus propias lógicas, su propio sistema de comercio, entonces Bolívar decía, bueno, aquí no se aplica. Y entonces, ¿qué pasa con la República y con su modelo teórico? No, es que estamos experimentando y se ve que aquí pues no se puede levantar la población. Lo mismo en el departamento de Ecuador. Si Bolívar suprimió el tributo indígena bajo la idea de que todos son ciudadanos de la República, y la sierra centro-norte del Ecuador no tiene otra forma de hacer circular dinero que a través del tributo, entonces viene Bolívar y lo restablece. Son formas de experimentar, de crear casos excepcionales a las reglas por las cuales la República se construye en una suerte de teoría, ¿no?
Y acá está súper interesante, a mí me encantó esta cuestión cuando Bolívar denostó la actitud de los municipios y los incluyó en el listado de las aflicciones de la República, que me parece interesante. Brian, vos quieres hacer una pregunta.
Buenas tardes, Santiago.
Hola.
Gracias por venir, por acompañarnos. Felicidades por el libro, que yo también lo tengo en mis manos ahora. Somos parte de los pocos afortunados que tenemos.
Ya va a presumir ya.
Sí, Santiago, muy interesante el libro, realmente presenta muchos conceptos y la explicación es realmente grandísima para los contextos, para las coyunturas presentadas en estos periodos. Es interesante la parte de la soberanía porque la soberanía tiene una variedad de conceptos, de aristas dentro de la soberanía popular. Yo estoy leyendo el libro, pero no sé si esta afirmación es correcta. Es decir, que la soberanía popular, la soberanía municipal y la soberanía primitiva es prácticamente el mismo concepto. Es como decir ayuntamiento, obviamente con variaciones, como fue en el caso de ayuntamientos y municipios. Igualmente que si la soberanía también, ¿qué se refiere a soberanía radical? Quizá la soberanía nacional central o no sé, también quisiera que me explique también eso porque me parece muy interesante y espero acabarlo y realmente preguntarle nuevamente si sobre su libro.
Dale, veamos si la podemos responder así rapidísimamente. A ver, la soberanía primitiva es un término que aparece en las fuentes documentales para invocar las formas radicales a través de las cuales los pueblos,
o los territorios, en este caso pueblos y territorios, aluden más o menos a lo mismo, construyen unas formas de ejercicio de la voluntad política que van más allá de los términos legales o constitucionales de esa acción. No sé si es que queda claro. O sea, reunirse de manera asamblearia, en un cabildo abierto, y decidir algo que de alguna forma trastoca todo el sistema del orden y del consenso político de la República, eso es soberanía primitiva o soberanía radical. O sea, tomar decisiones plenarias más allá de los consensos que en su momento están funcionando para devenir en otra cosa. Eso sería la soberanía radical. Ahora, ¿qué tiene que ver con los municipios? Que los cabildos abiertos son estas reuniones excepcionales que son convocadas y organizadas por los poderes municipales. Sin esos poderes municipales, esas reuniones no tienen legitimidad. Todo el tiempo tienen que estar avaladas por la presencia de estos personajes de poder que representan la política local. Entonces, creo que ahí se puede hacer un poco la diferenciación entre poder municipal, soberanía radical o soberanía primitiva. Y luego la soberanía de la República es el ejercicio del poder, de la hegemonía sobre un territorio que la República está tratando de ejercer todo el tiempo, pero en base a una negociación, guión, enfrentamiento con los poderes locales internos de esa República. Es lo que llamaríamos la negociación de la soberanía interna. Funciona hasta ahora. Todo el tiempo los gobiernos centrales están negociando con los municipios, con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué negocian? Jurisdicción, autonomía, competencias, presupuestos, decisiones. Negociar aquello hacia adentro sería la soberanía interna. Entonces hay dos, la de la República y la de los poderes municipales, que son los pilares que sostienen a la República. Sin poderes municipales no hay República, es un poco lo que está diciendo el texto, ¿no? Y es un poco hacia donde va a ir un trabajo que estoy ahora desarrollando, que sería un poco la continuación de esta tesis, que es lo que yo llamaría la República Municipal, y que tiene que ver con el periodo que va de los años 30 hasta más o menos los años 50 de la historia del Ecuador, donde los condicionamientos de los poderes municipales a la República, a los ensayos de repúblicas que se hacen, son todavía más potentes, van incluso hasta el conflicto armado. Entonces, si es que algo dice la tesis, un poco es eso, ¿no? Los poderes municipales son los pilares de la República. Las soberanías municipales sostienen la soberanía republicana, la condicionan. Y la soberanía primitiva es una forma de ejercer la libertad antigua, ¿no? Lo que decía Tocqueville, la libertad de los antiguos, en un contexto en el que se están implementando marcos de política moderna, como son la República. No sé si eso responde la pregunta, Brian.
Totalmente me abrió totalmente la cabeza para entender mejor el texto.
Bueno, estamos ya bastante avanzados, lo que es una prueba de que cuando hablamos de historia,
El tiempo vuela.
El tiempo vuela,
sí, así es.
Irónico, ¿no? Porque trabajamos detenidamente sobre el tiempo y sin embargo el tiempo vuela.
Los trabajadores del tiempo no tenemos tiempo, digamos así.
Y Santiago, para ir cerrando el programa, justo tú mencionabas el tema de que tu investigación ha dejado paso a otros temas, ¿no? Entonces me interesaría que nos compartas justo qué cosas crees que se dejó abierto en el libro, qué nuevas investigaciones, aparte de la que mencionabas acá al último del tema del municipio en las décadas consecuentes, podría abordarse en el próximo estudio.
Gracias. Yo estudié, Sofía, la dimensión política de los poderes municipales, ¿no? Política, en un contexto de una coyuntura en la que el ensayo republicano, así llamado Gran Colombia, que dura 8 años, está todo el tiempo siendo objeto de negociaciones y de transacciones para que sobreviva. Pero hay elementos que no fueron tocados por el trabajo. O sea, hay una dimensión de orden económica, de orden fiscal,
que el trabajo abre algunas cosas, pero no las desarrolla en realidad, ¿no?
Intelectual. ¿Puede ser en orden de las ideas?
Sí, en el terreno también un poco de las ideas que están detrás de todo esto, ¿no? Y camina un poco el trabajo hacia hacer una relectura del periodo que llamamos en el Ecuador periodo floreano, ¿no? Que es el momento en el que, después del Congreso de Riobamba, se ensaya la creación de un estado que se llama el Ecuador en Colombia, pero nuevamente tenemos a poderes locales que están enfrentándose, que están disputando la república, y ya no lo hacen de manera tan apacible, porque toda la inestabilidad que uno encuentra en términos políticos en la época en la que estudio se vuelve todavía más compleja. En esos años hay enfrentamientos armados entre ciudades. Y estudiarlo nos permitiría, primero, salir de una interpretación, digamos, más convencional de ese periodo, que remite toda la historia del país a una especie de actoría despótica de Juan José Flores, ¿no? Y pensarla más bien desde la perspectiva más civil, de cómo es que los poderes locales fueron la piedra de toque y el elemento que dio salida o que restringió la posibilidad de implementar determinadas formas de gobierno en esos años, ¿no? Entonces, abro un poco hacia ese lado, ¿no?
A mí hay una frase que me interesó un montón, que es: solo cuando la crisis fue inevitable y sin remedio. Uh-huh. Que
es que era una manera de justificar la salida.
Claro.
Ya, ¿no?
Y hay otro término.
No tenemos otra
que ya, claro, ya que no hay otra, ya que no hay de otra.
Eso, eso.
¿Ah? Y otro término, ya hemos hablado mucho, me acuerdo, en las clases de vecinos. Hay un término que usas acá que me sorprendió: padres de familia.
Sí.
Se sentí como que estaba en el colegio, ¿no? O sea, ¿cómo se llamaban a los padres de familia?
Es que no son los padres de familia del colegio, ¿no?
No, pero por favor, a veces tiene esas lecturitas ingenuas todavía, ¿no?
Los padres de familia eran vecinos de prestigio.
Ya.
Ciudadanos con influencia política dentro de una ciudad, de un pueblo, cuyas decisiones inclinaban la balanza y que de alguna forma eran indiscutibles, ¿no?
Yeah.
Eran padres de familia porque en el viejo régimen representaban la voluntad de aquellos que estaban bajo su autoridad. No solamente sus hijos o sus hijas, sino también sus esposas, su servidumbre y hasta sus esclavos. O sea, uno puede ver detrás de la voz padres de familia a los representantes de las élites de las localidades, que son quienes se reunían y finalmente traducían la voluntad del pueblo, traducir la voluntad del pueblo, ¿no? Y en 1830, en mayo, se reúnen padres de familia que deciden que se van a separar de la República de Colombia, ¿no? Porque Bolívar ya no está, porque ya la crisis es una crisis irremediable, ya los municipios se habían levantado en Venezuela, más o menos bajo la misma fórmula, y entonces crean esta salida. Esa es otra beta de análisis y de estudios.
Este es el equivalente.
No se ha estudiado quiénes fueron los padres de familia, ¿no? ¿Qué es un padre de familia en esa época? ¿De qué está imbuido? ¿Cómo actúa? ¿Cuándo actúa? ¿Si tiene una representación dentro del municipio o no? ¿Si forma parte de activa de poderes locales? ¿Si son los viejos nobles de la época borbónica? ¿Quiénes son los padres de familia? Es una pregunta que todavía debe resolverse un poco más, ¿no?
Bueno, tenemos que llegar al final. Sus palabras finales, sí, lamentablemente. Daniel, si quieres algo decir, Brian, como para despedirse, ¿no? Solo el pulgar nomás, por favor, di algo, Daniel.
Muchas gracias, de hecho. Era básicamente para despedirnos y agradecer el tiempo, ¿no? Como dijiste, creo que el tiempo se pasa volando en estos temas. Y una cosa abre otra muy interesante que creo podríamos conversarlo en otros momentos. Entonces, de mi parte, agradeciendo a ustedes, compañeros, Santiago, ha sido un gusto, como siempre, poder reflexionar sobre estos temas, ¿no? Gracias.
Brian.
No, igualmente, Santiago, muchas gracias por venir. Realmente, el libro deja abierto muchas posibilidades y se toca temas como realmente muy, muy interesantes, como la relación, lo que pasó en Venezuela con los departamentos del sur y las relaciones que se tiene con Juan José Flores al casarse con las familias de Quito, y es realmente, lo toca desde, yo creo que también empieza a tocarse desde la historia cultural y política y social un poco, y también desde lo económico, también con el libre mercado que trata de imponer la gran economía. Pero bueno, son temas que se hablarán en otro momento y muchas gracias, Santiago.
Queremos agradecerte, Santiago, por estar aquí, como decía Brian. Ha sido un gusto también, en este caso, difundir tu libro. Esperamos que también en redes sociales tenga la misma acogida. Y no se olviden, igual, que continuaremos con estos programas en adelante. No se los pierdan y, pues, vamos mejorando, Santiago. Vamos mejorando.
Cuando se presentó el libro, sí, vamos mejorando el primer programa.
No, está muy bien. Yo los felicito y les agradezco.
Fue una pifiada, ¿no? El primer programa teníamos una cosa así. No, todo pero... Lo interesante de este libro, además, fue un poco en el contexto de la presentación, fue en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, a la semana y piquito de haberse declarado el estado de conflicto armado interno, palabras precisas, archivos, y hubo una buena cantidad de gente en la presentación, lo que a mí me alegró mucho, porque uno temía que estas circunstancias, el temor a veces es más fuerte, sí. Lo que a veces uno se pone a pensar en los temores que sentían también en aquella época, sí. Ante lo que no se viene, me parecía que podía funcionar como una buena analogía. Y también agradecerte, Santiago, y ya que hemos aprobado tu clase, ahora sí ya puedo pedir el autógrafo. No, no pedí el autógrafo para que no digan que soy un
sapillo. Yo creo que ibas a decir que como ya aprobé el curso, ahora sí voy a echar piedras.
Ah, no, estamos muy contentos con tu clase. Chévere. Y por favor, bueno, tus palabras finales, Santiago.
No, te agradezco a ti, agradezco a Sofía, a Brian, a Daniel, agradezco a Historicismos por la acogida. Bueno, ya el libro tendrá su propio camino, ¿no? Espero que y agradezco muchísimo las lecturas de ustedes y la acogida que está teniendo el trabajo, ¿no? Espero que Soberanías Enfrentadas pues ayude un poco a dilucidar este momento fundante del republicanismo ecuatoriano, que pues todavía tenemos mucha tela que cortarle los historiadores y las historiadoras.
No, y es algo para la ciudadanía también. Sí. Término complicado, porque la gente se va mucho más allá. Hay muchas más cosas que descubrir de lo que pasó en aquellos años fundamentales en este país. Y con esto, amigos, cerramos este programa y les agradecemos y los esperamos dentro de 15 días y la repetición el siguiente miércoles. Un abrazo y hasta luego.
Gracias a todos, hasta luego.
Bueno, Sofía, se acabó el programa. Les agradecemos su compañía y no se olviden que esto se reprisa la próxima semana y les esperamos para el tercer episodio. Un abrazo, amigos.
Gracias por estar aquí.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.